Bueno, seguimos avanzando en la mañana de Folclórica con linda música y también con, a ver, datos que tienen que ver con la economía. Una información que me llamó la atención hoy, por un lado, tiene que ver con la tapa del diario BAE. En abril, el consumo de carne siguió en caída y llegó a la cifra más baja en 5 años. Este es un dato que alerta, es el consumo de la proteína noble más popular e insignia de nuestro país. Pero si uno habla de otra comida popular, es la pizza. Excelente desayuno, almuerzo, cena, merienda con Silvia, fanáticos, ¿no?
Sí, cuando volvíamos de cuando éramos jóvenes, sí, ¿no? Y quedaba pizza, llegábamos de madrugada, medios claro, rotos, medios con hambre, medios no sé qué, y había pizza, oh, así como estaba.
Y la que quedaba, viste que antes las madres la guardaban en el horno.
Sí, sí.
No en la heladera, que después entendimos que había que guardar en la heladera.
De esa pizza te digo.
Deliciosa.
Era la más del mundo.
Así nace el índice pizza y dicen que en 4 años aumentó astronómicamente. Vamos a preguntárselo a David Miazzo, de FADA. David, muy buenos días. ¿Cómo estás? Luis Bremer te saluda.
¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar conversando con ustedes.
Igualmente. El índice exacto, a ver, lo tenía por acá. Sí. ¿Cuesta 6 veces más caro que hace 4 años comer pizza? ¿Es así?
Exactamente. Esto es un ejemplo que hacemos con FADA. Vamos buscando distinto tipo de ejemplos. Esta vez le tocó la pizza. Para tratar de ejemplificar y poner de otra manera los datos de inflación que siempre escuchamos, los porcentajes. Por ejemplo, la semana pasada escuchamos que el de abril fue del 6%, la inflación de abril. Y bueno, acá tratamos de ponerlo en otros términos. Y en lo que vos estás comentando específicamente es, estimamos en términos de harina, queso, etcétera, cuánto cuesta hacer una pizza casera,
sí,
todo con datos del INDEC, y esta pizza casera en diciembre de 2017 costaba 125 pesos y hoy cuesta 730 pesos, claramente nuevo, ¿no? Hacerla casera. Esto significa que en poco más de 4 años se multiplicó por 6, es decir, cuesta 6 veces lo que costaba hace tan solo cerca de 4 años.
O sea, hoy hacer una pizza casera con buenos ingredientes, supongo que se miden exactamente los mismos ingredientes, cuesta 730 pesos.
Exactamente.
600% en 4 años. Te lo pregunto porque lo voy a también a subir a redes y no quiero pifiarla. Ustedes dicen 600% en 4 años.
Sí, 600% lo que costaba. Y si quieres decir cuánto cuesta más, cuesta 5 veces o 500% más,
claro,
de lo que costaba.
Una locura, una locura. Ahora, ¿qué influyó más en esta, digamos, cadena de costos? ¿Cuál producto? ¿La harina, el queso, el tomate?
Bueno, de hecho, justamente esa es una de las principales conclusiones cuando uno va comparando cada una de estas cosas, cada uno de estos ingredientes, termina viendo que en un plazo relativamente largo, como estos 4 años, casi todos los productos tienden a haber tenido aumentos muy similares, ¿no? Porque esto, hago referencia porque por ahí se discute o el precio de la harina, o el precio de la carne, o de la leche, o el queso, pero cuando lo vemos con mirada un poquito más larga, vemos que casi todos tienden al mismo lugar, y eso es porque no hay un problema de precios, de cadenas productivas, de algún sector en particular, sino que tenemos un problema de moneda. La moneda pierde valor, el peso pierde valor, y cada vez necesitamos más pesos para comprar lo mismo. Y te doy algunos ejemplos con estos ingredientes. Con un billete de 1.000 pesos, en diciembre del 17 se podían comprar 90 kilos de harina triple cero. Hoy solamente se pueden comprar 11.
De 90 kilos a 11.
Exactamente, el billete de 1.000 pesos perdió el poder de compra de 79 kilos de harina en tan solo poco más de 4 años. Con esos mismos 1.000 pesos podías comprar 6,8 kilos de queso cremoso, hoy apenas podés comprar más de 1 kilo. Podías comprar 51 latas de conserva de tomate, hoy solamente podés comprar 10. y te puedo dar montones de otros ejemplos. Podías comprar 24 cervezas, hoy solamente podés comprar 5, y ahí se va viendo, digamos, eso que te digo, que te comentaba recién, la pérdida del poder de compra del billete en distintos productos que tienen cadenas productivas.
Ahora, siempre es el mismo punto que yo no logro entender. Mirá que llevo varios años, nací en este hermoso y maravilloso país al cual elijo y amo. Ahora, no logro entender, porque cuando estuvo todo frenado en la pandemia, toda la cadena, digamos, todo lo que insuflaba valor, aumentos de servicios, aumentos de combustible, está todo paralizado, el dólar planchado, el blue, el oficial, los otros 5 tipos de dólar también planchados, igual los precios aumentaban. Entonces, uno se plantea, ¿cuál será el quid de la cuestión en una economía social tan extraña como la de nuestro país para frenar este motor que nos hunde cada vez más?
Bueno, en la pandemia justamente se imprimieron pesos como nunca antes en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces, si bien podía haber muchos factores atenuantes, la maquinita estaba a más no poder, ¿no? La impresión de pesos del 2020 no tiene punto de comparación. Y eso es también toda la inflación que vimos en el 21. Esta inflación que estamos viendo en estos primeros meses también tiene que ver con mucha de la emisión monetaria que se dio en el último semestre del año pasado, a medida que se iban acercando las elecciones. Así que,
En aquel momento, vamos a decir también, el atenuante era atravesando una de las crisis sanitarias más graves de fácilmente del último siglo, y con un país endeudado, ¿qué herramienta quedaba como para poder sostener y acompañar una población que encima estaba aislada, ¿no?
Sí, ahí podemos discutir muchas cosas, digamos, respecto a la cuarentena.
Sí, con el diario de hoy podemos discutir todo, hasta por qué nos aislamos, pero en aquel momento era la herramienta posible, el mundo se aislaba, no nosotros.
La cuestión, básicamente, lo que quería decir era que la emisión monetaria, digamos, que terminó quedando muy claro, si bien en algunos momentos, de hecho, justo en medio de la pandemia, se empezó a decir, bueno, vieron que la emisión monetaria no genera inflación porque estaba bastante tranquila, claro, porque estaba todo cerrado.
Claro.
Pero después lo pagamos, digamos, y ahí queda claro que después se puede discutir si era
la
única herramienta o no, pero que toda esa emisión genera inflación. ¿Y por qué genera inflación? Porque lo que genera es que pierda valor la moneda.
Claro.
Entonces el peso cada vez vale menos y cada vez necesitas más pesos para comprar la misma prenda de ropa, para comprar el mismo alimento, para pagar el mismo combustible, digamos. Y ahí uno lo ve, digamos, cuando pasa con absolutamente cualquier producto y servicio de la economía, uno termina de ver que el problema no es el precio, no son los precios, sino que son los pesos.
Claro.
Y para que eso en algún momento se detenga, bueno, hay que apuntarle al lado monetario, que era esto que estábamos conversando. Para poder apuntarle al lado monetario, antes tenemos que haber equilibrado el lado fiscal, y después la confianza. Recordemos que los pesos, como los dólares o cualquier otro billete del mundo, no son más que un papel impreso que por sí mismo no tiene valor. Tiene valor siempre y cuando la gente, las empresas, todos los actores económicos, confiemos que con ese billete, el mes que viene, el año que viene, vamos a poder seguir comprando lo mismo.
Clarísimo.
Si no creemos que vamos a poder seguir comprando lo mismo, inmediatamente tratamos de deshacernos de ese billete. Compramos un producto, compramos dólares, y eso significa que también cae la demanda de dinero. Bueno, y ahí nos podríamos meter en alguna cuestión más técnica, pero la confianza de que ese papel va a mantener el poder de compra también es muy necesaria para que dejemos de ver la consecuencia.
Bien.
Que es
David,
el aumento de precios.
Te pregunto por declaraciones del presidente de España, Pedro Sánchez, que coincidió también con el canciller alemán respecto de una nueva crisis que se suma a la crisis. A la pospandemia es el mundo intentando reactivar esa maquinaria inmensa que es, obviamente, la aceleración económica, que mayores personas tengan trabajo, que a través de ese trabajo tengan mayor consumo. Habló el presidente de España de una futura crisis muy próxima, habla de 3 meses, en alimentos, como nunca se vio, por esta extendida guerra Rusia-Ucrania. ¿Ves una posibilidad en eso? ¿Va a haber mayor presión sobre los precios de alimentos?
Sí, alguna presión va a haber, sobre todo se está sintiendo principalmente en el trigo ¿Por qué? Porque Rusia es el principal exportador de trigo a nivel mundial. Y después ha habido algunos problemas también de producción y de stocks en Estados Unidos. Entonces, en el trigo principalmente donde se va a sentir, se puede sentir, se está sintiendo, de hecho ya se sintió estos últimos meses. En las carnes no hemos visto una suba de precios internacionales tan significativa, sí subieron, pero nada que vaya a alarmar. Y lo cierto es que también eso tiene que ver con que, por ejemplo, en el caso de Rusia, digo, para que no sea tan alarmante, en el caso de Rusia se le complicó mucho la cuestión del comercio, las sanciones, pero la capacidad productiva, por ejemplo, de trigo, no está dañada, porque no es que se destruyeron los campos rusos ni que pasaron los tanques por encima de los cultivos.
Claro.
La producción de Ucrania sí está muy complicada. El USDA estimó una producción de la mitad de lo que fue el año pasado. Eso afecta también al trigo, afecta al maíz. Pero bueno, Rusia tampoco es Argentina o Brasil en el comercio internacional, claro, de granos. No sé si fue Rusia, era Ucrania. Ucrania no es Argentina ni Brasil en el comercio internacional de granos. Por lo tanto, ¿a qué voy con estas cuestiones, con estas consideraciones? Muchos de estos impactos no deberían ser duraderos.
Claro.
Si la crisis, si la guerra llega a su fin, si hay alguna normalización del comercio en toda esta región del Mar Negro, debería solucionarse. No es que todas estas miles de millones de hectáreas cayeron fuera de producción, sino que por no se puede producir, no se puede llevar a los puertos. En el caso de Rusia, no lo puede mandar a Europa, pero la producción y la capacidad productiva y los suelos y los productores y la maquinaria agrícola siguen estando. Entonces es cuestión que si esto se normaliza o si esto dura años, ahí va a estar en realidad el tema.
Clarísimo. David, muchas gracias por estos minutos.
Un gusto conversar contigo.
Igualmente. David Miazzo de FADA, dando cuenta del índice pizza, y también de allí empezamos a hablar de inflación, de otros productos, y de una guerra que mete presión, y muy fuerte, respecto del comercio de alimentos en el mundo. Como lo más básico, lo indispensable es lo que está en juego. Digo, dando cuenta y habida cuenta de que veo Reuters, que uno tiene acceso justamente a través de redes sociales, y cuentan que en distintos distritos de Alemania, muchos pobladores decidieron hacer huertas comunitarias para enfrentar los aumentos de las frutas y verduras. Digo, a ese punto, ni que hablar España, con altas presiones respecto de las paritarias, porque pasaron de tener un 3 o 3,5% a tener más de un 10% de inflación en un año. Este es el mundo que estamos viviendo, con una guerra insólita, injustificada, como toda guerra, en medio de una pospandemia donde el mundo intentaba, no te digo ponerse de pie, pero por lo pronto arrodillarse luego de tanto momento triste y duro que ha vivido con la pandemia de coronavirus.